Hola gente, hoy la alegre rebeldía aquí en la cabulla anda medio agüevada, medio preocupada. Pero bueno, echando pa'lante con fuerza en medio de unos resultados de la primera ronda electoral que nos tomaron por sorpresa a muchas y muchos. Lamentablemente una sorpresa que no es muy agradable.
Sí, definitivamente.
Pero que no nos roben las ganas de organizarnos, informar y de seguir defendiendo los derechos humanos y la naturaleza. Les mandamos entonces un fuerte abrazo a usted que nos escucha hoy a través de esta radio, la 101.9 FM Radio U, para contagiarle ganas de seguir tejiendo resistencias comunitarias y seguir luchando. Hoy estamos en la cabina de Radio U en San Pedro Montes de Oca, transmitiendo en vivo.
Y se nos vienen muchos retos, por eso queremos hablar sobre esta coyuntura y sobre lo que dicen las voces comunitarias de cara a una segunda ronda. Les recordamos nuestro número de WhatsApp 8305-3777 para que nos dejen sus mensajes y audios. Y también pueden seguirnos en redes y escribirnos. Ahí estamos como La Cabulla en Facebook.
El domingo 1 de abril será la segunda ronda electoral en Costa Rica, en la que se definirá cuál candidato y equipo de gobierno asumirá el poder en el periodo 2018-2022. Y en esta segunda vuelta se enfrentan los dos candidatos que lograron más votos en la primera ronda del pasado domingo 4 de febrero. Ellos son... Tendría redoble de tambores, pero creo que estamos bastante contaminados con los nombres. Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana.
Así es, ese es el escenario que se nos viene en la segunda ronda. Y yo no sé ustedes, compañeras y compañeros, qué opinan, porque yo sinceramente he pasado unos días de mucha aflicción, de mucha preocupación y mucha tristeza al ver que estos resultados pues lograron llegar a esta segunda ronda con mentiras y a partir de muchísimo miedo que tuvo la gente a la hora de ejercer su voto. No sé ustedes, compañeros, ¿qué opinan de ese panorama que se nos viene?
Bueno, yo creo que daremos un panorama que es el que corresponde, que es que las organizaciones sociales tienen que mantenerse en lucha. Esto no es simplemente de votar, porque siempre la gente dice hay que votar y con eso cambiamos algo. Hay que mantenerse en lucha, mantener la conciencia y mantener el espíritu también. Y creo que hay que comprender, tal vez es un poco duro comprender que hay una gran parte de esta población, que es una población desinformada, una población que busca la solución más sencilla, que es la que plantean iglesias fundamentalistas, que lamentablemente ni siquiera, ¿verdad?, corresponde a un concepto bíblico, estudiado, teológico, sino que plantean el odio, plantean que la ciencia no existe, que una serie de cosas que están incluso reñidas con la Universidad de Costa Rica y las universidades del mundo.
Bueno, yo pienso que sí, ha sido una sacudida fuerte. Creo que varios sectores han despertado, digamos que eso sería lo bueno, porque han sido, digamos, lo que ha pasado para mí tiene mucho que ver con una amenaza a las autonomías, ¿verdad? La autonomía del movimiento feminista, la autonomía del movimiento universitario, la autonomía de la gente de territorios indígenas, la autonomía en general de los movimientos sociales, y ahora yo puedo como sentir y ver que la gente está rearmándose y tratando de ver cómo se articula de frente a lo que se podría venir. Entonces, por lo menos eso es algo bueno.
Sí, yo creo que lamentablemente no es nuevo, y por ahí varios compañeros en Centroamérica comentaban en sus Facebook y en sus redes: bienvenido a Costa Rica, buenos días, despertó en Centroamérica, ¿no? Esta es una coyuntura regional. Esta cosa, por lo menos yo desde que tengo conciencia, la veo, la sufro, la resisto también. Estos fundamentalismos disfrazados, algunos más consolidados, otros también pactados, porque es un poquito de lo que vamos a hablar. Y una cosa importante también, el texto que hemos pactado para convivir es la Constitución Política, no una Biblia, y eso tenemos que empezarlo a conversar ahorita urgentemente, porque lo demanda, lo ha demandado hace mucho tiempo, y por ahí tendremos y les estaremos compartiendo el día de hoy algunos audios que lo van argumentando, ¿no? Antes de continuar, quería felicitar a toda la gente de Radio U, a las organizaciones que se vincularon en una transmisión incansable el pasado domingo 4 de febrero, ¿no?
Así es, esta iniciativa Voces Ciudadanas estuvo haciendo cobertura todo el día de las elecciones desde diferentes zonas del país, y fue un trabajo también que hay que rescatar, porque fue pues el tiempo, la dedicación y las ganas de muchísima gente, un equipo de trabajo comprometido. Y bueno, a mí este clima electoral, la verdad que lo que más me duele también es saber que hay tanta gente que no es malintencionada, que simplemente no tuvo la información necesaria para poder emitir un voto más informado y entendiendo las implicaciones sociales, económicas y políticas que se nos vienen encima con esta Asamblea Legislativa como quedó conformada. Yo creo que no hay que pensar solo en la segunda ronda como la escapatoria a todos nuestros males, sino pensar en que si no nos organizamos con una Asamblea Legislativa a como quedó, con tantos intereses económicos detrás, disfrazados de discursos religiosos, pues si no nos organizamos nos van a pasar por encima y nos van a quitar los derechos que tanto nos han costado. Entonces tenemos que ponernos muy atentas y atentos. Y bueno, vamos a seguir conversando de esto a lo largo de esta hora de programa y queremos que usted también nos comparta su opinión. Así que en estos días y hoy también hemos estado recibiendo audios a nuestro WhatsApp 8305-3777, también comentarios en el Facebook donde estamos como La Cabulla, porque queremos que hoy en esta hora de programa suenen voces diversas desde comunidades y movimientos organizados que están analizando lo que pasó en la primera ronda y lo que se viene de cara al primero de abril.
Y por eso vamos a escuchar primeramente a Rebeca Varela de Radio Calles y Cuerpos. Ella trabajó como auxiliar electoral con el Tribunal Supremo de Elecciones y nos está contando en este audio cómo se vivieron las preocupaciones respecto a estos resultados. Y luego entonces vamos con música de Rebeca Lane aquí en La Cabulla.
Buen día, les habla Rebeca Varela para Radio Calles y Cuerpos. Les voy a comentar un poco acerca de mi participación en las pasadas elecciones del 4 de febrero del 2018 en Costa Rica. Trabajé como auxiliar electoral con el Tribunal Supremo de Elecciones. Para realizar esta labor recibimos diferentes capacitaciones antes. Ya durante el día de las elecciones tuvimos una jornada muy larga de 16 horas, aproximadamente de 5 a.m. a 9 p.m., con solo 30 minutos de almuerzo. Durante todo el proceso no paramos de recibir personas, éramos solo 3 personas en la junta en la que estaba yo. En los momentos en que quedábamos solamente 2, porque alguno de nosotras o alguno iba a almorzar, el trabajo crecía demasiado, se hacían filas enormes y la tensión era muchísima. En un momento tuve que salir y decir que por favor, si nos podían cooperar teniendo el número de elector o electora, y una señora que tenía unas prendas alusivas al Partido de Liberación Nacional me gritó y me dijo que por favor fuera a trabajar, que no atrasara, solamente porque había fila. Y ella no tenía en cuenta que ni siquiera había almorzado, que prácticamente estábamos así poniéndole todo lo que podíamos para que nadie se quedara sin votar. Además que en la mañana tuvimos un proceso como más suave, más relajado, y después de las 12, como buen tico, muy buenas ticas, todo el mundo llegó para el final. Ya a lo último, a la hora del escrutinio de votos, nos acompañaron 4 fiscales, uno de Liberación Nacional, uno del Partido Frente Amplio, una de Restauración Nacional y otra de un partido que en este momento sinceramente no me recuerdo, de los cuales solo el del Frente Amplio y de esa chica de partido que no me acuerdo, nos ayudaron a agilizar el proceso. Las otras 2 personas fiscales simplemente se quejaban o decían que estaban cansados o nada más supervisaban sin moverse de la silla donde estaban. Es importante ver y reflexionar que en esos procesos del Tribunal Supremo de Elecciones muy poca gente se apunta a ayudar, se apunta en las mesas como auxiliares, como representantes de partido para asumir la presidencia o la secretaría de la mesa, junta receptora de votos, y esto hace que el trabajo sea mucho más lento, que no demos abasto y que las personas que estamos ahí trabajando tengamos mucha carga y mucho peso encima y no tengamos prácticamente ningún rato de descanso. En ese proceso pude ver cómo cada voto cuenta, cómo cada voto es importante, cómo el proceso del tribunal es transparente y claro, por lo menos desde donde yo participé. Durante el proceso de votaciones, por ejemplo, hice un voto asistido a una señora. Eso fue algo que me marcó mucho y que me hizo reflexionar mucho. Ella era adulta mayor y tenía baja visión, entonces yo le facilité ayuda con la lupa. Y cuando le tocó la papeleta para presidente, no sabía bien quién era el candidato que quería. Lo buscaba, pero no lo encontraba. Entonces ella me decía, es uno joven, muy guapo. Es que no sé ni cómo se llama, ni me acuerdo bien de qué partido es. Y cuando lo vi a la foto y lo reconoció, me dice, es él. Y yo, es Fabrice Alvarado. Y me dice, sí, es. Y yo, okay. Entonces ya. Y bueno, realmente esto me deja pensando en cómo mucha de la gente que va a votar en este país lo hace sin ser consciente de los planes de trabajo de todos los posicionamientos políticos, no conocen la trayectoria y experiencia de los candidatos, no conocen ni siquiera su nombre, se dejan guiar a veces solamente por el atractivo físico, por si es buena gente, porque va a ser un cambio, o incluso se votan por una manipulación religiosa.
Ajá. Rebecca Lane. Desde Guatemala. Del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente, aunque intento no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amor le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea y luego subir fotos pa' que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez tú. Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.
Estar desinformado es como estar desarmado.
Escuche Radio Machete.
Todos los martes de 8 a 9 de la mañana.
Por la 101.9 FM Radio U.
Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste.
En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla.
Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. La Cabuya, luchas justas y dignidad.
De Guatemala, nada más y nada menos que Rebeca Lane, el día de hoy aquí en La Cabuya, en los 101.9 FM de Radio U. Si no se ha levantado, no lo juzgamos, la verdad, y no la juzgamos. Después de este domingo pasado, a muchos nos costó levantarnos de la cama, pero hay que levantarse rápido y hay que organizarse rápido también. El día de hoy en La Cabuya estamos recopilando voces, voces importantes de movimientos, de compañeras, de compañeros que están alerta y que se están levantando y que están proyectando qué va a suceder de cara a la segunda vuelta electoral en Costa Rica.
Así es, y bueno, para enmarcar un poco esta conversación que estamos teniendo, les vamos a presentar una entrevista sobre los desafíos que plantea esta coyuntura electoral para los movimientos y los sectores sociales, una entrevista producida por nuestra compañera Fabiola Pomareda.
Los ánimos están revueltos porque un periodista y predicador evangélico se enfrentará al candidato oficialista en una segunda ronda de elecciones presidenciales. Las y los costarricenses que sientan la urgencia volverán a las urnas el próximo 1 de abril para elegir a su presidente para el periodo 2018-2022. Lo harán para elegir entre Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana, dos posiciones opuestas en materia de derechos humanos y mucho más. Pero en medio de este contexto, uno de los desafíos que se plantea para los movimientos y organizaciones sociales es ver más allá del momento de las elecciones, ver más allá de los partidos políticos. Más bien, pensar en procesos participativos que involucren una acción consciente, proactiva y protagónica de los sectores y movimientos sociales organizados, en defensa de los derechos que progresivamente se han ido restringiendo con las políticas neoliberales y ante la amenaza que se cierne sobre quienes vivimos aquí. Así lo explicó Óscar Jara, del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica y del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL.
Tema que me parece que es clave es que la participación de los sectores y movimientos sociales, hablando de los sectores populares en general, pero hablando de movimientos específicamente como un movimiento ambientalista, movimiento sindical, movimiento de mujeres, el movimiento explícitamente feminista, el movimiento por la diversidad, estamos aislados de vínculos de incidencia política mayores y por lo tanto no hay un diálogo en el cual políticamente tengamos una presencia más permanente. Me parece que uno de los principales desafíos es tener una agenda clara y precisa, no solo particular para cada movimiento, sino una agenda también de propuesta de país, en el cual desde la particularidad los movimientos podamos vincularnos con una perspectiva a futuro a construir, y que esa agenda debe ser una agenda de propuestas, una agenda de acción, de movilización y de incidencia. Creo que nos corresponde exigir presencia, exigir un diálogo y sobre todo en este momento luchar por la defensa de todos los derechos que se han conquistado, los derechos democráticos y sociales que se han conquistado en este país, desde el Código del Trabajo, el Seguro Social, los derechos de libertad de organización y de expresión, etcétera, para que en la defensa de esos derechos podamos buscar condiciones cada vez más democráticas en la vida cotidiana y no solamente en el juego electoral que se realiza cada 4 años.
Los efectos del discurso del miedo del fundamentalismo religioso en la organización comunitaria se han ido sintiendo cada vez con más fuerza, y no solo en Costa Rica, sino en otros países de América Latina. Vemos cómo genera división entre la gente de las comunidades, distrayéndoles de sus luchas colectivas. Como explicó Jara, para impulsar precisamente las políticas neoliberales, se ha recurrido a la manipulación ideológica y se han usado argumentos religiosos que lleguen a la sensibilidad de la mayoría de la gente. Así es como estos partidos han podido crecer en el espacio político de base neopentecostalista. Además, si bien son sectores que se dicen evangélicos, en realidad están usando el discurso cristiano para manipular, lo cual termina en más polarización, más extremismo y en la idea fundamentalista de que ellos tienen la única verdad y los demás no merecen ningún respeto, ni cabe una diversidad de opiniones.
El fundamentalismo te hace creer eso, que tienes una verdad que es absoluta y que en esa medida los sectores sociales, y sobre todo los sectores sociales populares, en lugar de encontrar en las vías de ayuda mutua, de solidaridad y de políticas para las mayorías, están pensando simplemente en cerrarse hacia estos pequeños grupos y tratando de encontrar una identidad propia que termina enfrentándose a quien no piense igual. Entonces hay sectores que como dices, se ha generado una mayor polarización, pero no solamente una polarización que podría ser de debate, de ideas, de distintos puntos de vista, sino una polarización marcada por el odio, una polarización marcada por la descalificación en procesos cada vez más agresivos. Entonces, yo creo que hay que poner mucha atención a lo que implica esta política de agudización, de confrontación, que divide a la gente sobre criterios muy fundamentalistas o más fanáticos. Y el problema es que no es simplemente una acción que se está haciendo desde el lado religioso, sino que al tener un espacio en la vida política formal, lo que está haciendo es que son partidos que logran tener un acceso a espacios de poder, sea en las asambleas legislativas o sea en los a nivel de gobiernos, que precisamente van a reforzar la eliminación de esos derechos y va a significar una cada vez mayor cerrazón de las políticas y por lo tanto una imposición de este modelo neoliberal, todo, digamos, barnizado con un discurso que en el fondo es pseudo religioso, es pseudo evangélico, no tiene nada que ver con el mensaje del cristianismo, con el mensaje de paz, de amor, de Jesucristo, ni la idea de comunidad que plantea el cristianismo, sino que va hacia fundamentos muy iluministas que terminan aislando y capturando a la propia gente de esas comunidades hacia adentro, cerradas hacia sí mismo, y que por lo tanto el mensaje evangélico va quedando totalmente transformado en un mensaje que en el fondo es de odio y de exclusión.
El auge de los grupos religiosos fundamentalistas está transformando la política en todo el continente. Le está dando a las causas conservadoras un nuevo impulso y nuevos votantes, mientras le pasan por encima a los movimientos y organizaciones sociales. María Rosa Goldar, de la Asociación Ecuménica de Cuyo, Mendoza, Argentina, e integrante del equipo de coordinación estratégica del CEAL, reflexionó sobre el tema.
El planteo es que para las democracias de nuestros países y que están tan debilitadas y acechadas por los poderes corporativos, económicos, mediáticos y demás, hay por un lado un problema que es el tema de que si bien hay movimientos y organizaciones populares y un fuerte nivel de tejido social, hay un divorcio con la representación política tradicional, y entonces ahí los intereses populares muchas veces quedan invisibilizados o no tenidos en cuenta, porque en los ámbitos que se toman las decisiones eso queda desarticulado, y al mismo tiempo una debilidad democrática en cuanto a que los movimientos u organizaciones están muy centradas en la problemática o en la temática o en lo que en sí mismo reivindican, pero hay una dificultad de pasar a trabajar más política y estratégicamente en articular frentes políticos, etcétera, que reivindiquen la totalidad de los intereses de los populares, los intereses de los movimientos. Y ahí ese es un dilema de las democracias en todos nuestros países, y además es como un terreno fértil para el avance de las derechas en nuestros países, del autoritarismo, de los retrocesos en términos fácticos de las democracias, ¿no?
Para La Cabuya, reportó Fabiola Pomareda.
Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre.
Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana.
Por la 101.9 FM.
Radio 8 de Octubre.
Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Y bueno, esta campaña electoral que acaba de terminar, por lo menos esta primera parte, estuvo bastante llena de desinformación, fanatismo, obviamente bastante miedo, y luego nos dejó bastantes preguntas y bastante incertidumbre e indecisión para la gente que tiene que votar. Y por eso es interesante escuchar un audio que hizo AmeliaRueda.com, donde José María Villalta, que ocuparía la única curul legislativa del Frente Amplio en el próximo gobierno, denuncia la forma en que se ha hecho política en nuestro país, metiendo miedo con justificaciones, dicen que religiosas, de manera que se consigan votos de una manera bastante poco honesta. Escuchemos entonces a José María Villalta.
El tribunal tiene años de tolerar que el artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica sea algo así casi como papel higiénico, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones tiene años de tolerar y saber que hay partidos que usan a los pastores para decirle a la gente que el mandato de Dios es que tienen que votar, que se van a ir al infierno si no votan por tal, o que el mandato de Dios es que tienen que votar por tal candidato. Lo sabe, que usan las iglesias, que llegan a votar con el mandato de la autoridad religiosa. Eso nuestra Constitución lo prohíbe. El tribunal tiene años de lavarse las manos con eso. Ahora le mandó una medida cautelar a las iglesias, como una regañadita, pero el tribunal sabe que ahí se está dando un proceso que atenta contra la libre elección de la ciudadanía. Y hace poco, el tribunal es excelente contando votos. Yo no tengo ninguna duda ni ninguna sospecha de que puede haber un fraude en el conteo de votos, pero creen que solo eso les toca.
¿Qué tiene que decir la gente de las comunidades sobre los resultados de la primera ronda y de lo que se viene para la segunda ronda con el actual panorama? ¿Qué dicen las mujeres, las defensoras y defensores del medio ambiente?
¿Qué tiene que decir usted también que nos escucha? Le invitamos a enviarnos sus impresiones, sus valoraciones sobre esta ronda electoral. Nos puede escribir al WhatsApp al 8305-3777. También nos puede escribir comentarios en esa locura que se llama Facebook. Nos pueden encontrar como La Cabuya y en Instagram nos pueden encontrar también como La Cabuya Radio.
Vamos a escuchar entonces a algunas personas de diversos sectores y comunidades que nos han compartido sus valoraciones tras conocerse los resultados de la primera ronda electoral que ha dado la mayoría de curules legislativas a partidos de derecha y fundamentalistas religiosos.
Y Josué Hernández, comunicador, está preocupado por el curso que podría tomar nuestro país en temas de medio ambiente y defensa de la naturaleza, tras analizar los resultados de esta primera ronda electoral.
Hola, mi nombre es Josué Hernández, yo soy comunicador. Y bueno, estoy bastante preocupado con esto que se avecina, ¿no? El panorama postelectoral y los 4 años que se vienen, porque realmente las amenazas que vamos a recibir las personas que defendemos el ambiente y el ambiente mismo, creo que no tienen precedentes. Nos están dejando sin opciones, básicamente. Nos dejan o el continuismo del gobierno que ha hecho destrozos en las comunidades y territorios, por ejemplo, piñeros, y demás relacionados a la agroindustria, y eso es terrible. Pero la otra opción creo que es aún peor, es un fundamentalismo neoliberal que probablemente continúe con ese sistema de explotación de los recursos y de las personas, sobre todo las personas que trabajan y en estas zonas y las personas que viven en comunidades alejadas que siempre han sido marginadas. Entonces eso la verdad es muy preocupante. Estoy profundamente triste, ¿no?, por el sentir del país, de las mayorías del país. Y de ahí, lo que yo creo es que este es un momento de inflexión y que nos puede llevar a la acción, que nos puede llevar a organizarnos como nunca antes, porque lo vamos a necesitar. Se vienen tiempos, creo que muy difíciles para nosotros. Y de ahí, en este tipo de situaciones es cuando la unión se debe fortalecer y lograr objetivos comunes. Un saludo para todos los radioescuchas de Radio U.
Marlon Ortiz es un joven indígena Abroran del territorio de Térraba, en el sur de nuestro país. Este defensor de derechos humanos por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas nos comparte su opinión y preocupación de cara a la segunda ronda.
Saludos, hermanos y hermanas radioescucha de La Cabuya. Soy Marlon Ortiz del territorio indígena Abroran. Y bueno, he de decirles con la mayor sinceridad que esas elecciones a la presidencia de nuestro país que apenas acaban de pasar me tienen muy atónito y muy preocupado por la forma en la que partidos políticos religiosos han venido tomando poder en nuestro país. No por nada, tenemos ante una posible presidencia un partido político fundamentalista como lo es Restauración Nacional, con un plan de gobierno que ataca claramente los avances en derechos humanos que tenemos ahora en nuestro país. Derechos humanos que vienen a generarnos a nosotros beneficios como país, que nos ponen ante el mundo como un país que realmente respeta la diversidad, que en ese sentido la diversidad debemos entender no solo por poblaciones sexualmente diversas, sino que hablemos de población indígena, que habemos campesinos, que habemos mujeres, que habemos población afrodescendiente, que sabemos bien que eso forma parte de toda una diversidad pluricultural que hay en Costa Rica. Lamentablemente, he de decirles que me encuentro pues muy sorprendido y que estamos a las puertas de ser gobernados por un partido en detrimento de la clase trabajadora. El medio ambiente, el Estado Social de Derecho, los jóvenes, las mujeres, las personas sexualmente diversas y la población como la mía, población indígena. Desde mi perspectiva como un joven indígena, no creí que Costa Rica fuera un país completamente conservador. Eso a mí sinceramente me tiene sumamente preocupado. Y bueno, analizando los planes de gobierno específicamente en su trabajo como población indígena, me veo claramente sorprendido de ver la simpleza y el poco esfuerzo por querer trabajar con nosotros las comunidades indígenas por parte del Partido Restauración Nacional, en donde únicamente habla de promover una política de desarrollo integral de las comunidades indígenas que nos permita alcanzar mayores niveles de desarrollo humano en atención a sus condicionamientos culturales, o a nuestros condicionamientos culturales. ¿Qué me indica eso? Que este partido político no tiene las bases claras para venir a trabajar con población indígena, no tiene el sustento para venir y decirnos, por eso es que ocupamos sus votos, para que ustedes tengan esos beneficios. ¿Beneficios en qué sentido? El tema de tierras, beneficios en materia de agenda indígena. Sinceramente, a mí me indigna claramente que un partido de la presidencia venga solamente a adquirir votos por medio de un juicio moral que no debería mezclarse con la política, sinceramente. Compañeros, compañeras, yo soy claro y me preocupa y por eso les insto a que tenemos que votar, y votar conscientemente, ser críticos. No es posible que las provincias costeras sean las que voten por Fabricio Alvarado, Punta Arenas, a la que pertenezco yo, Limón, Guanacaste. Si usted es de esa provincia y logra escuchar esto, le exhorto que debemos hacer un serio esfuerzo de inteligencia colectiva. ¿A qué me refiero? Refiero a analizar los votos, analizar por quién vamos a votar, para comprender que en esta segunda ronda se nos presenta un peligroso escenario y debemos hacer nuestro proceso y saber que un discurso de odio y discriminación no nos llevará a buen puerto, no nos traerá los resultados que nosotros como sociedad requerimos. Yo termino diciéndoles, como decía Rosa Luxemburgo, luchemos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias y a votar, compañeros, a votar.
Bueno, está claro en las sodas, en los parques, en la calle, en los buses, que hay mucha gente preocupada por la conformación neoliberal y fundamentalista de la Asamblea Legislativa. También se ha manifestado un desconcierto sobre el futuro, ¿no?, de este país. Por eso han surgido también diversos espacios de organización en grupos de WhatsApp, Facebook, asambleas, reuniones y espacios de organización comunitaria. En redes sociales se ha movido incluso una iniciativa que propone cambiar la fecha de la segunda ronda, ya que casual o irónicamente coincide con el domingo de resurrección de la Semana Santa. Una mala broma, todavía yo creo que podemos discutirlo, no es el tema del día de hoy, ¿no? Lo que según plantean algunas personas, esto puede incidir en mayor abstencionismo. Y ahorita vamos a escuchar a Luz López, una compañera productora de aquí de Radio U, pues que me estaba comentando que con 13 horas de haber emitido esta petición en línea, ya tiene más de 13,000 seguidores, 13,000 personas suscribiendo. Así que vamos a escuchar a la misma Luz del programa Meridiano que se transmitía aquí por Radio U, que nos comenta al respecto de esta iniciativa.
En realidad, esto sale a partir de una publicación que hice en Facebook, donde estaba pues manifestando un pensamiento, manifestando un deseo y un ay, ojalá que las elecciones, que la segunda ronda más bien, fueran otro día en el que la gente no esté regresando de playas, de paseos, que no esté regresando al país a medianoche, o que la gente esté pues concentrada. Y sencillamente, pues después de hacer esta publicación y ver que muchísima gente le estaba dando movimiento y todo, pues se me ocurrió ir a esta plataforma que nunca la había utilizado, de change.org, esta petición que, petición manifiesto que la ha llamado Costa Rica, segunda ronda electoral, traslado para el 8 de abril 2018. Pues increíblemente a casi dos horas de su publicación ya lleva pues 930 firmas. Y me alegra mucho porque a pesar de que sé que es algo que no podría hacerse porque la ley no lo permite, creo que es muy importante que se sepa que el deseo y el manifiesto de las personas, de gente que tiene mucha conciencia para ejercer su voto, pues es este. El que ojalá se pudiera cambiar, el que ojalá se pudiera trasladar.
Bueno, y Raquel Bolaños, del Movimiento Ríos Vivos, también nos compartió sus preocupaciones sobre las agendas políticas de las personas que ocuparán curules en la Asamblea Legislativa. Para ella, los discursos de odio disfrazados de religión están haciendo que la gente se olvide de lo más importante, que es analizar a profundidad las propuestas en temas de medio ambiente que podrían poner en riesgo a la naturaleza y a nuestras comunidades.
Saludos, mi nombre es Raquel Bolaño, soy artista y también soy parte del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Sobre el panorama en estas últimas elecciones y en estos últimos meses, me siento bastante desalentada, me siento preocupada por el país y también preocupada por los efectos de esta campaña del odio que ha hecho rupturas en los movimientos sociales, entre las personas tal vez más conservadoras, con estos temas que se sacaron debajo de la manga, por ejemplo, como hablar de ideología de género y también en contra del matrimonio igualitario. En cuanto a esto, pues lo que toca es volvernos a unir y volvernos a conversar y volver a agarrar fuerzas, porque lo que viene no es sencillo. Por ejemplo, la configuración de la Asamblea Legislativa es bastante dura porque tenemos una Asamblea Legislativa con un corte neoliberal, tenemos Liberación Nacional, Partido Restauración, tenemos Partido de la Unidad Social Cristiana, que pueden estar impulsando leyes que vayan
a tirar hacia la apertura del mercado eléctrico. Podemos esperar también que se impulse la llegada de semillas transgénicas. Podemos ver más apertura en cuanto a monocultivos, y además el PAC tiene una deuda con el sector ecologista permitiendo barbaridades. En cuanto a lo que concierne a la defensa de los ríos, es bastante complicado porque más bien en vez de tener más medidas que protejan el ambiente, estamos encontrándonos, por ejemplo, una Secretaría Técnica Ambiental que es proteccionista a los empresarios y que más bien tiene la tendencia a facilitar los trámites. Entonces, no creo que nada de esto mejore, pero por el contrario, nos preocupa muchísimo un gobierno de Restauración Nacional donde tenemos una agenda ambiental que ni siquiera se conoce, y también sabiendo que estos partidos están en alianza también con los poderes así neoliberales, con Liberación Nacional, con la Unidad. Entonces podemos esperar más bien proyectos de ley muy fuertes y a los cuales tenemos que hacer una oposición fuerte, y también con el PAC. Ojalá que el PAC se retractara y de verdad tuviera pues una conversación con los sectores ecologistas y replanteara la defensa del ambiente, porque tiene una deuda enorme desde la administración Solís. Entonces más bien esperaríamos que la cosa mejorara, pero desde los colectivos me parece que lo que tenemos que hacer es unirnos más, juntar fuerzas y hacerle frente a esto que se viene, que no va a ser nada fácil. Entonces, pues ojalá que salgan de la mesa estos temas de odio y de desunión, y que ya dejemos de hablar de ideología de género, sino que nos sentemos en la segunda ronda a hablar de planes de proyectos en concreto, a hablar de soluciones y de verdad poder entender cuáles son las agendas, por lo menos en el tema ambiental, y poder tomar la mejor decisión como ciudadanos y costarricenses.
Y bueno, seguimos aquí en La Cabuya desde Radio U, y las mujeres y personas jóvenes son otros sectores que han expresado una gran preocupación respecto a cómo se van a mover las fichas para el avance de los derechos humanos en el próximo gobierno. Así que vamos a escuchar a Neri y Carolina de la colectiva de mujeres feministas Caminando, que tienen bastante que decir de estos primeros resultados.
Muy buenos días, mi nombre es Neri Chávez, formo parte de la colectiva Caminando y Radio Calles y Cuerpos. En términos generales, a partir de las elecciones del 4 de febrero, pues se evidencia un retroceso a nivel general en cuanto a derechos humanos hablamos, no solamente lo que tiene que ver con la población LGTBIQ, que fue sumamente mencionada en los distintos debates y en nombre de una presunta familia, un modelo ideológico y también de pensamiento, ¿no?, que es socializado a partir de la religión y también de la educación, y sobre todo proviniendo de un estado todavía confesional como lo es Costa Rica. También afecta a las mujeres a partir de el desligue como sujetos de discriminación, de violencia, de odio también, y también como sujetas políticas que necesitan políticas focalizadas para poder hacer frente a distintos contextos y distintos ámbitos, desde lo económico hasta lo personal, lo vivencial, así como el simple caminar en la calle y toda la violencia que se vive en los distintos aspectos de la vida. Asimismo, también se extiende a otros derechos que tienen que ver con la cuestión económica, de clase social, de abandono a ciertas poblaciones. Son estas poblaciones las que también se verán afectadas a partir de la extensión o el apropiamiento del sector más conservador económicamente, y también el conservador en términos religiosos y pues tradicionales, ¿no?, a nivel cultural. Y también la posible alianza con las élites político-económicas para poder continuar con el enriquecimiento exacerbado, con ello la concentración de la riqueza, del territorio, los bienes comunes y pues también de derechos. Asimismo, resulta fundamental obtener o tomar en cuenta la mirada regional en términos que el poder creciente de los sectores fundamentalistas religiosos, tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica, pues han tomado una participación política muy importante para determinar ciertas políticas, ¿no? En Perú tomaron instituciones claves como el Ministerio de Educación, bajo el mismo lema, a mis hijos los educo yo. En Brasil formaron parte de la comisión que estableció el juicio político contra Dilma Rousseff. Y también en Honduras, a partir del golpe del 2009, la dictadura, pues la Iglesia Católica bendijo al presidente de facto. En Colombia también tuvieron un rol importante para la pérdida del referéndum por los acuerdos de paz. Y así podemos ir citando otros ejemplos. Costa Rica vendría a constituir un territorio más de esta nueva simbiosis o este nuevo matrimonio perfecto entre las élites político-económicas y también la parte ideológica que, pues, que aún tiene control con las poblaciones más vulnerabilizadas, más empobrecidas.
Hola, saludos a todas las personas que están escuchando. Mi nombre es Carolina, soy parte de Colectiva Caminando y Radio Calles y Cuerpos. A mí me gustaría rescatar dentro de este panorama de las elecciones tan doloroso y tan frustrante, tan lleno de odio, pues quiero rescatar todo este movimiento, ¿verdad?, que ha ido surgiendo casi que en las últimas 24 horas, donde pues se ha tratado de juntar personas de diferentes partidos, de diferentes organizaciones, de diferentes movimientos, con tal de crear acciones específicas para los próximos meses antes de la segunda ronda. Y pues muy valioso, ¿no? Esto de realmente juntarnos, porque este monstruo del odio y la discriminación que la verdad nosotras siempre sentimos cerca, está agarrando más poder, está haciéndose presente en otros espacios donde no estaba tan presente. La violencia se estaba justificando cada vez más, se está validando, se está naturalizando mucho más. Y pues también sabemos que esto no debería ser una coyuntura solo para la segunda ronda, sino que ya sabemos cómo quedó establecida la Asamblea Legislativa y sabemos que va a ser necesaria la resistencia, va a ser necesaria la auditoría social, va a ser necesaria la movilización.
Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde el trabajo, la escuela, la mentira.
Mi nombre es Isabel Solís, vengo de la comunidad de San Jerónimo, pertenezco a Ríos Vivos, es una organización que estamos trabajando voluntariamente en la protección de los ríos de la zona sur, y yo pertenezco a la defensa del río San Rafael. Es un río que está siendo amenazado por la empresa H. Solís, que nos quiere imponer un proyecto de una hidroeléctrica en la comunidad de San Rafael, y hemos venido con esa lucha cerca de 4 años en contra de que nos roben el río, decimos nosotros, porque no es peleando ni oponiéndonos a personas, sino es defendiendo los derechos de nosotros como pueblo, como comunidades vecinas, que necesitamos esa agua para el bien común, para el bien comunitario, para el consumo, para el trabajo, para el turismo. Nosotros estamos en apelaciones, apelando a Setena, apelando concesiones de agua, apelando permisos de uso de suelo en la municipalidad. Hemos recibido muchos talleres, estamos ya siendo parte de alianzas de grupos organizados en defensa del río, en defensa de los recursos naturales. Es que no es solo el río de San Pedro el que está siendo amenazado, y por eso siempre llamamos a la zona de Pérez Zeledón, a la zona sur, a que nos unamos cada día más. La opinión de la comunidad, la opinión de los campesinos, la opinión de las amas de casa, la opinión de los que sostenemos esta Costa Rica, de los que sostenemos el mundo, no está valiendo. No está valiendo para nadie, menos para un diputado, menos para un ministro y mucho menos para un presidente de la República. Nosotros solo valemos para votar. Y esto que nosotros estamos logrando ha sido un despertar de nuestro grupo, de nuestra organización, de Movimientos Ríos y de nuestras comunidades. Nosotros ya no somos los mismos de antes. El llegar esta amenaza a nosotros fue como un aviso a un montón de cosas, y hemos despertado en saber que nosotros tenemos derechos, en defendernos. La policía nos agrede, nosotros sabemos cómo tenemos que responder a eso, sabemos ya cómo comunicarnos. La incidencia política, pase lo que pase, ya no somos los mismos de antes. Ya no tenemos color político. Nuestra política, nuestro color es el río, es la naturaleza, son las semillas, es defender al que sufre. Ya nos identificamos con los indígenas, ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos lo que sienten los que sufren. Estábamos como dormidos, pero esto nos ha despertado. Nosotros ahora vemos las noticias diferente, ya vemos los audios diferentes, ya vemos la tele diferente, ya vemos el internet diferente, ya no perdemos tiempo viendo cosas. Nosotros, el tiempo de nosotros vale mucho. Los ratitos que tenemos los empleamos en capacitarnos, en escuchar, en ayudar, en pensar, en trabajar. Nos hemos organizado de una forma muy, muy, muy bonita. Hoy nosotros hacemos pancartas, hoy nosotros igual somos las mujeres, igual somos los hombres organizándonos. Yo creo que los medios de comunicación, igual que nuestras tierras, igual que nuestros ríos, eso debe ser nuestro. ¿Por qué? Porque la comunicación en Costa Rica, igual que todo, está manipulada por ciertas personas. Y a ellos no les interesa o no les conviene que nosotros hablemos.
Escuchábamos a Isabel Solís desde Pérez Zeledón. En esa zona del país existe una fuerte organización comunitaria en defensa del agua y de los ríos. Isabel pertenece al Comité Pro Defensa del Río San Rafael, que está integrado en Ríos Vivos de Costa Rica, y llevan años defendiendo los ríos de la zona sur para mantenerlos libres de hidroeléctricas. Y yo creo que esta reflexión que nos hace Isabel es súper importante en esta coyuntura electoral. Pase lo que pase en la siguiente ronda y enfrentándonos a lo que está pasando con esta Asamblea Legislativa, que va a quedar conformada de una forma que asusta un poco a muchos sectores, como hemos visto en el programa. Pase lo que pase, la organización comunitaria es clave. Entonces yo creo que para toda esa gente que en la segunda ronda quiere ir a votar, que si van a votar, de verdad, infórmese y haga un voto consciente. Sepa las consecuencias que trae ese voto que usted está emitiendo para el medio ambiente, para la economía de este país y para los derechos humanos. Y si no, y para la gente en general, recuerden que organizarnos en nuestra comunidad es urgente en tiempos tan difíciles, donde tenemos crisis ambientales serias y crisis de derechos humanos a nivel mundial.
Bueno, yo creo también que es importantísimo lo que dice Isabel, de que hay que leer y hay que escuchar las cosas de otra manera. Creo que es un momento para la información, es un momento para dejar de ver nuestra realidad de manera tan frívola y tan sencilla, cuando existe un peligro importante para las comunidades, para el medio ambiente, para los derechos humanos, para la dignidad de las personas, que todo esto está puesto en juego, y si no se piensa y si no se actúa, no solamente votando, sino actuando, sino organizándose, las cosas creo que van a ir muy difíciles. Y para eso estamos en este programa de La Cabuya, en la 101.9 en Radio U, para crear esta reflexión.
Bueno, y está claro que los intereses económicos detrás de los partidos que consiguieron más diputaciones, ya sea en nombre de Dios o de sus empresas, de los grupos de poder político y económico, van a seguir buscando cómo explotar los bienes comunes, bosque, agua, tierra. Por eso creemos que, sea cual sea el resultado en las urnas del domingo 1 de abril, hay que hacer presión y organizarnos, como decía Isabel. Yo siento que la gente está despierta, está alerta y de alguna forma ha salido de ese letargo de los últimos 4 años de palanganeo, de desmovilización, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy importante. Sabemos que dentro de 2 semanas también va a haber un encuentro que se llama el Encuentro Bajo la Ceiba, de organizaciones ambientalistas y gente de las comunidades, para articular, plantear agenda común y plantear sus demandas frente al próximo gobierno, y también para hacer análisis y reagruparse, ¿verdad?
Es hora entonces, estamos claras y claros que más allá del preocupante panorama electoral y de quien asuma la presidencia del país con la próxima asamblea legislativa, es un hecho que a las comunidades nos va a tocar seguir organizándonos para defender derechos y defender también nuestro medio ambiente. Nos toca ir cerrando ya este programa, pero estamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana aquí en 101.9 FM. Los audios y las producciones que se realizan están en vocesnuestras.org. Queremos agradecer a Lidia, a Fío, que están aquí en cabina con nosotros, a Sebastián, que estuvo manejando la nave. Estuvimos por Facebook Live, estuvimos por todos lados, por Instagram también. Es hora de la alegre rebeldía. Ese es el compromiso de La Cabuya, ese es el compromiso que tenemos con ese cuidado que hay que tener de esos patriotismos lights y todos esos patriotismos que nos están empezando a vender ahorita. Hay que tener mucho cuidado, hay que pensar cabeza fría y hay que proponerse reconocer al del frente para ver si con diálogo podemos entablar algo. Lo que sí está claro es que hay que levantarse, hay que ponerse de pie, y nos escuchamos la próxima semana, 8 de la mañana, por la 101.9 FM, tejiendo resistencias en La Cabuya.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.